Bienvenidos a todos a radiocine.org, el canal de cine en internet que, como ya sabéis, se preocupa de acercaros todo lo relacionado con el cine. Esto incluye, por supuesto, los festivales. Y es por ello que este año nos hemos acercado una vez más a Sitges, la ciudad que acoge cada mes de octubre el Festival Internacional de Cine de Cataluña y que esta vez dedica su 41 edición al homenaje de una película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el espacio. Esta ciudad del litoral catalán ha sido durante 10 días una gran pantalla de cine por la que han pasado, y no os asustéis, más de 100 películas inéditas en España, además de muchos cortometrajes, reposiciones y bastantes retrospectivas. Esta edición del festival era para muchos inferior en calidad a la del año pasado, donde pudieron verse notables películas como Rec, Los cronocrímenes, El orfanato, Aparecidos, La habitación de Fermat, todas ellas españolas. Y grandes estrenos fuera de competición, como las últimas películas de Woody Allen, Cassandra's Dream, Brian De Palma, que presentaba un falso documental sobre la guerra de Irak, titulado Redacted, Takeshi Kitano, Andrew Lau, que es el director de la película de la que hace el remake Martin Scorsese con Infiltrados, y que tenía el título de Infernal Affairs, que aquí se tituló Juego Sucio. Y también en la sección a competición se presentaban nombres conocidos o a priori interesantes como el guionista de Tim Burton, Mark Fergus, que presentaba una película titulada First Snow con el actor Guy Pearce, protagonista de una película conocida como Memento, dirigida por Christopher Nolan. También se estrenaba el año pasado en Sitges la última película de Rob Zombie, Halloween. La última película de suspense de Stuart Gordon, un experimento cinematográfico de Anthony Hopkins bastante insoportable titulado Slipstream, y películas como la última de Park Chan-wook, que es un admirado aquí en el Festival de Sitges, que presentaba I'm a Cyborg But That's Okay, una especie de drama paranormal con tintes de ciencia ficción entre dos enfermos mentales, que no convenció a mucha parte del público, pero sí a la crítica. Y Takeshi Miike, que no falta a ninguna edición, este año ha presentado dos películas, una en sección oficial y la otra en nuevas visiones. Y además se presentaban dos películas francesas que prometían renovar el cine de género, la francesa L'Intérieur y Frontiers. Y además pudimos ser testigos de un par de sorpresas provenientes de Estados Unidos que se presentaban como comedias. Una era una parodia zombie llamada The Signal, que al final tenía también su lado dramático. Era una historia dividida en tres trozos, cada trozo dirigida por un director distinto, y era bastante interesante. Y además había otra parodia sobre el cine adolescente titulada Teeth, dirigida por Mitchell Lichtenstein, que por curiosidad es el hijo del artista pop Roy Lichtenstein, y que era una divertida comedia fantástica sobre una chica que tenía dientes en un lugar bastante peligroso. Y lo dicho, este año había voces escépticas que temían por un festival huérfano de grandes nombres y buenas películas. Y todo lo contrario. Yo encuentro que entre las más de 100 películas que se han programado entre las distintas secciones hay varios directores que yo creo que seguramente volverán a pasar por el festival. Es el caso de Sean Ellis, que nos trae una película titulada The Broken, una mezcla, ya hablaremos de ella, pero está medio camino entre la recién estrenada The Mirrors de Alexandra Ja, que creo, si no me confundo, que es un remake de una película antigua, y esta es una mezcla entre esta obsesión por los espejos y una película que creo que lleva ya tres versiones. Dirigida por Don Siegel, que se titulaba The Body Snatchers, la invasión de los ladrones de cuerpos. Así que ahí queda ese apunte. Yo creo que es una película bastante austera, bastante pausada, se acerca al terror este, que a mí no me gusta el nombre, pero lo llaman así, al terror psicológico, y merece bastante la pena. También se estrenaban otras películas de directores no muy conocidos, pero que han llamado la atención, como Eden Lake, dirigida por James Watkins, que es un survival protagonizado por Kelly Reilly, y bueno, otra película titulada The Good, The Bad and The Well, que había despertado bastante curiosidad, ya que es un homenaje, una especie de remake pasado de vueltas del Bueno, el Feo y el Malo, y que lo dirige Kim Ji-won. Y bueno, no hemos podido verla entera, ya que son demasiadas películas y no en todas uno aguanta el tirón, y ya a últimas horas del día se hace más complicado mantenerse despierto, pero que lo que pudimos ver sí nos pareció un experimento interesante, un western moderno con acción, pistolas, bueno, bastante divertido. También se estrenaba una película que ya había ganado algo en el Festival de Tribeca, en Nueva York, dirigida por Thomas Alfredson y titulada Let the Right One In. Bueno, esta película es una revisión del cine de vampiros y está también a medio camino entre una película social. De hecho, creo que está situada en el año 81 en Suecia, un año de dificultades económicas allí en el país sueco, y bueno, está a medio camino entre ese cine social de problemática de un niño con problemas en la escuela, bastante solitario, con una madre casi ausente, sin padre, y que de repente conoce a una niña cuando más lo necesita, una niña más fuerte que él, que da la casualidad que es una vampira. Y bueno, ya os hablaremos más detenidamente de esta película, pero comentar que se ha llevado el Méliès de Oro, que es el premio que dan entre toda la comunidad de festivales de género en Europa, y bueno, merece la pena echarle un vistazo. Se estrenará en España, esperemos, este año, así que si podéis ir a verla, pues no lo dudéis. También se estrenaba una película francesa. Hay que reconocer que los franceses en estas últimas ediciones siempre han estado presentes, el año pasado, como ya hemos dicho, con Avant Guerre y Frontières, y este año Pascal Ollier presentaba Martyrs, una película para la que el día del estreno tuvieron que llevar una ambulancia por prevenir, una ambulancia que dejaron a la puerta del cine y que parece ser tuvo que asistir a un par de personas. Tal es la crudeza, o eso dicen, de sus imágenes. Digo lo de eso dicen porque, bueno, yo he visto la película, es verdad que hay mucha violencia, pero bueno, tampoco yo es que en estos casos no entiendo muy bien, o no me llego a creer esas noticias que dan. Si lo veo, pues me lo creeré, no tuve la ocasión de verlo, pero no me suelo creer esas noticias que dicen que hay gente que sale impresionada, vomitando. En fin, es una película respetuosa, no tiene violencia gratuita, y bueno, la historia que cuenta es bastante cruda, la historia de una niña que durante años es sometida a una tortura, y que comienza la película con ella escapándose, la meten en un internado, y bueno, y unos años después decide vengarse. No vamos a contaros más, pero ahí queda. Es la historia de una niña que decide vengarse, y ¿qué ocurre después? Pues pensar en el título, Martyrs. Lo que ocurre después tiene mucho que ver con el título, y la verdad que la película es impactante. Creemos que tiene, bueno, creo que tiene un mensaje final que justifica bastante todas las secuencias que son muchas, dedicadas a ver sufrir al personaje. También pudimos disfrutar de la última película de Nicolás López, un jovencísimo director chileno que firma una obra titulada Santos, que es la segunda película de su de su corta carrera. Antes había dirigido Promedio Rojo, una película que pudieron ver Quentin Tarantino y Robert Rodríguez y que pareció gustarle, ya que el segundo, Robert Rodríguez, pues decidió producirle los efectos digitales o parte de los efectos digitales de esta película. Y bueno, y ahí queda. Santos es una película protagonizada por, en su mayoría, actores españoles, entre los que están Javier Gutiérrez, Guillermo Toledo y Elsa Pataky, preciosísimo, por cierto, y que tiene producción, es una coproducción entre Chile y España. Nada, es un proyecto interesante que en el Festival Internacional de Austin, en Texas, mereció el premio a la película más innovadora, y que desde luego eso no podemos negárselo. Una película que parodia el cine de superhéroes y bueno, y que es bastante divertida. Además de estas películas, pudimos ver la única película que de momento conocemos del director belga Mabrouk El Mekri, un facilísimo nombre, titulada, y no es ninguna sigla extraña, pero es el nombre de la película, titulada JCVD, que son las iniciales del nombre del también belga Jean-Claude Van Damme. Pues bueno, esta película, que se presentaba como una falsa biografía sobre el actor belga, no tiene nada ni de biografía ni falsa ni verdadera, ya que coge el personaje de Jean-Claude Van Damme y lo pone siendo el mismo. Eso sí, no le crea ningún personaje, aunque sí que hay un guion de por medio. Le pone en medio de un acontecimiento. Creemos que es una película que tiene bastante similitudes con otra película dirigida por Spike Lee y titulada oh, ¿cómo se titulaba? Plano Oculto, que estaba protagonizada por ¿cómo estamos? Por Jodie Foster y Cliff Owen, madre mía, esto de no apuntarse las cosas. Pues bueno, nada, que es una película bastante entretenida, hay robos de por medio, está el morbo de ver a Jean-Claude Van Damme siendo Jean-Claude Van Damme, y nada, bastante interesante. También se estrenó Sorpresa, que era una de las dos sorpresas del festival, una de las que pudimos ver, ya que la segunda no la vimos. Se estrenaba en Sitges una película dirigida por el guionista, ahí es nada, el guionista de X-Men 2 y Superman Returns, ambas dirigidas por Bryan Singer. Y bueno, su nombre es Michael Dougherty, y el nombre de la película es Trick or Treat, no sé muy bien cómo se pronuncia, que al castellano sería truco o trato, que es aquella frase que se dice yo no la he dicho en mi vida, pero bueno, debe ser que se dice en Estados Unidos, y el que haya cogido la tradición lo dirá aquí, que se dice mucho en Halloween. Y la película, pues, va de eso, es una historia con varios personajes, es un conjunto de distintas historias que suceden todas en la noche de Halloween y que revisan todos los tópicos del cine de género de terror, pero que la verdad que están tan bien hilvanados, tan bien ensamblados, tan bien mezclados, tan bien juntitos, están ahí tan bien juntitos que se hace divertidísima. Y están entre el reparto, están por ahí Brian Cox, ya hablaremos del más tarde, ya que ha sido también protagonista de una película en sección oficial titulada Red. Increíble interpretación de Brian Cox en esta película, de la que ya os hablaremos más tarde. Y estaban también Anna Paquin, conocida también por aparecer en la saga de X-Men, y un actor conocido por interpretar el psicólogo pedófilo de la película de Todd Solondz, Happiness. que no sabemos ahora, no recordamos ahora mismo su nombre, pero bueno, es este actor con gafitas. Y nada, pues una película, la verdad que sorpresa, y tan sorpresa que nos divirtió muchísimo a la hora en la que vimos. Además era las 10:30 de la mañana y divertidísima. Y bueno, y además de estos descubrimientos, nos hemos encontrado con películas de grandes directores, como el último documental de Abel Ferrara, la adaptación de la novela de Saramago, magnífica novela titulada Ensayo sobre la ceguera, y que ha sido dirigida por el no menos conocido Fernando Merilles, director de Ciudad de Dios. También hemos podido ver la última película de Takeshi Miike, titulada Crows Zero, que como ya sé, como he comentado antes, no falta ningún año al Festival de Sitges, y esta vez lo hace por partida doble, ya que en Nuevas Visiones presenta otra película titulada God's Puzzle, que no hemos tenido la ocasión de ver, pero bueno, ahí está. También hemos sido testigos de la primera incursión detrás de las cámaras del novelista francés Michel Houellebecq, que para mí es un gran autor. He leído varias de sus novelas y bueno, estaba bastante interesado por ver cómo lo hacía detrás de la cámara. Y bueno, es una película que deja bastante, bastante frío y nada, y habría que, no sé, habría que volverlo a ver, pero ya te digo que la historia empieza bien, habla de una secta, de una sociedad actual, que tiene mucho que ver con la sociedad actual, un poco huérfana de ideas, un poco obsesionada con la muerte, con qué puede haber detrás de la muerte, y bueno, y entonces pues, descubren una manera de clonar al ser humano sin que pierdan los recuerdos, y el personaje central de la película es un clon. Bueno, en realidad la película combina dos tiempos, presente y futuro. En una vemos a un chaval escéptico con la secta que finalmente cae en sus redes. Bueno, tampoco es que sea una trama de secta, no hay nada de thriller, no tiene nada que ver. Pero el caso es que este chaval, que en el presente es escéptico con la idea y el mensaje de la secta, pues le vemos en el futuro como el único clon superviviente al resto de la humanidad, que busca una chica en un desierto inmenso. No hay vida, no hay ni animales, busca una chica con la que poder perpetuar la especie. Bueno, y está basada en un libro titulado igual que la película, La Possibilité d'une île, La posibilidad de una isla, y bueno, quien ha leído la novela, que no es mi caso, dice que, bueno, pues que la ha adaptado bastante libremente al tratarse de una, además de una novela suya. Y bueno, es verdad que el ritmo es lento, casi tan aburrido como esta crónica que estoy haciendo yo de Sitges. Y bueno, ¿qué más? Pues sí, una película que bueno, que me río porque discutimos bastante unos amiguetes que vienen conmigo allá a Sitges y yo sobre ella, que se llama, ya a ver si sabéis quién la dirige, se llama Cinedoc New York, y el director es un reputadísimo guionista americano que ha firmado pocos guiones, pero que los que ha firmado han sido todos obra maestras. Ella ha estado nominada varias veces al Oscar, se lo llevó por su colaboración con Michel Gondry en Olvídate de mí. Y bueno, y su nombre es Charlie Kaufman. Estuvo allí recogiendo a Manuel Ángel Sala el premio Máquina del Tiempo. Y nada, es curioso, ¿no?, que le hayan dado la Máquina del Tiempo a un chaval que la verdad que no debe tener más de 45 años y que firmó su primera película, que la verdad que aburrido a muchísima gente. Es una película muy, 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 muy introspectiva, muy relacionada con el proceso de creación. Y bueno, y que habla de un personaje bastante cercano al Woody Allen hipocondriaco e histérico, un Philip Seymour Hoffman, que es un poco el arte del alter ego de Charlie Kaufman. Es un autor, no es un autor de guiones, pero es un autor de guiones teatrales, no cinematográficos, que es abandonado por su mujer y por su hija, y que recibe justo en ese momento una beca bastante cuantiosa para realizar una obra de teatro. y bueno, y él decide dedicar su vida a ensayar, a poner en orden una obra de teatro sobre su propia vida, y que bueno, que no termina, ¿no? Se van añadiendo personajes, se van añadiendo historias, pero tiene una reflexión final, desde mi punto de vista, impresionante. Hay una voz en off, pues la verdad que digna de volver a escuchar, de volver a verla, porque habla no solo del proceso creativo, sino de cómo hay un momento en el que después de vivir muchos años, no hemos llegado, no es nuestro caso, no hemos llegado a ese punto, aunque sí siempre hay veces en las que uno echa la mirada atrás y puede pensar de manera diferente, pero bueno, la película habla de ese momento en el que una vez que tu vida ya ha pasado por delante de tus ojos, tú echas la mirada atrás y piensas en qué ha pasado, qué he hecho yo con mi vida. Pues bueno, esta película se lo pregunta, y esta voz en off que viene del cielo, pues no sabemos muy bien de dónde, pues hace esta preciosa reflexión que por lo menos a mí me ha impactado. Porque no sea lo común al resto de espectadores y amiguetes que no disfrutaron nada de la película, y la verdad que salieron bastante mosqueadillos de la película de Charlie Kaufman. También se presentaba a concurso una cinta que estaba dirigida a 6 manos, y no estamos hablando de ningún monstruo con 6 brazos, sino que una película que estaba dirigida por 3 directores distintos: Michel Gondry, del que acabamos de hablar, Leo Carax y Bong Joon-ho, que es conocido por películas como Memories of Murder y The Host, que ganó en Sitges el premio que se dedica al cine asiático en el año 2006. Bueno, la película de la que hablamos se llama Tokio y está dividida en 3 historias, cada una dirigida por uno de los directores, situadas en la ciudad nipona que da título a la película. Y bueno, fuera de concurso se presentaban también Transiberian, que es la última película de Brad Anderson, conocido como el director del Maquinista, y bueno, que está protagonizada por Woody Harrelson y Eduardo Noriega, que estuvieron ahí asistieron al festival, dieron entrevistas y demás. No pudimos verla, llegamos 2 días después de que empezara el festival, y bueno, ya no había pases de esta película, así que como el estreno está cercano, pues intentaremos verla. También se pudo ver, aunque no la vimos nosotros, no la vi yo, la última película de Guy Ritchie, que intenta, o eso dicen las críticas, recuperar el toque de sus mejores películas, y bueno, y que presenta una película titulada Rock and Roll, con un estilo muy muy parecido, dicen, a Lock and Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes. Bueno, también pudimos disfrutar de la segunda película. Lo digo así pausadamente porque merece el tiempo, merece la pena de decirlo así. La segunda película, después de 15 años, de la hija de David Lynch, Jennifer Lynch, que con tan solo 25 años ya había dirigido una película titulada Boxing Elena. Y bueno, y esta película que presenta la hija de Jennifer Lynch se titula Surveillance, y bueno, es un thriller hipnótico y bastante enrevesado, que desde mi punto de vista seduce por la exageración en varias de las interpretaciones de sus personajes, y bueno, y por ser una historia construida a partir de, pues, de distintos puntos de vista, pues ya que es la reconstrucción de un crimen sucedido, y que nos lo cuentan varios de sus testigos. Todos tienen algo que ocultar algo que ocultar. Y bueno, y a través de esas confesiones, que son grabadas por dos agentes del FBI, que son interpretados por Bill Pullman y Julia Ormond, a través de estas confesiones se reconstruye una historia que se prevé el final, pero bueno, aún así tiene un giro final, aunque sea previsible, lo tiene, y la verdad que aunque previsible, es bastante impactante y deja un buen sabor de boca. Bueno, y también después de casi 15 años, Marc Caro, el que fuera codirector junto a Jean-Pierre Jeunet de Delicatessen y La ciudad de los niños perdidos, ha presentado su primera película en solitario sobre una prisión espacial a la que llega un preso, que bueno, que aquí es una especie de mesías que se aleja mucho de esa fantasía cercana al cuento infantil, aunque con algo de terror, común a las dos películas anteriores del director francés. Y bueno, esta película a mí me ha decepcionado bastante, pero bueno, pues es que me parece algo muy, 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 muy deudor del Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet, en la que colaboró Marc Caro como diseñador de producción, y pues es el mismo diseño, aunque con una fotografía distinta, esos presos rapados, una nave espacial claustrofóbica, aquí no hay monstruo, pero bueno, no hay monstruo visible, pero sí hay una especie de monstruo que está en el interior de los presos, ya que están sometidos a unas pruebas médicas, en fin, es todo una amalgama de cosas ya vistas y de ambientes ya visitados que nos han dejado un poco indiferentes. Y bueno, y además de todo esto, y echando un ojo a otras secciones, ya que os hemos hablado únicamente de las secciones oficiales al concurso y fuera del concurso, nos hemos encontrado con propuestas bastante interesantes en el apartado de nuevas visiones, como una película titulada Otto o Up with Dead People, que está dirigida por Bruce LaBruce, y bueno, y que habla de un zombie gay con crisis de identidad. En fin, un experimento bastante grotesco, divertido, pero lleva al límite con escenas de sexo explícito y bueno, en fin, en el apartado de secciones de nuevas visiones tiene cabida de todo tipo de experimentos, y la verdad que esto lo es, y bueno, y la verdad que ha divertido a bastante buena parte del público. También hemos podido ver la última película de Daniel Merrick, que es uno de los dos directores del proyecto de La bruja de Blair. El otro director, Eduard Sánchez, también ha participado en esta edición del Festival de Sitges, aunque haya sido fuera de concurso con Seventh Moon, que es, bueno, es una historia de una pareja que está en la India. Creo que no la hemos podido ver, pero promete terror. Y bueno, ¿qué más deciros? Además, en este festival también hay otras secciones, como la sección Seven Chances, o como se diga, no sé si la palabra es francesa o americana, pero el caso es que el título de la sección pues tiene mucho que ver con cómo funciona y con el número de películas que se presentan. Son 7 películas elegidas por 7 críticos, que bueno, que son, como dice su título, una oportunidad para disfrutar de 7 películas que en un festival de género como este, como el de Sitges, son una especie de isla a la que acercarse para recuperar un poco la perspectiva después de tanta tensión, tanto thriller, terror, en fin. Estas películas no tienen por qué, aunque algunas sí se acercan un poco al género, no tienen por qué estar sujetas al género, y son siempre propuestas bastante interesantes de directores conocidos, aunque no muy comerciales. Y bueno, hemos tenido la oportunidad este año de ver 3 de las 7. Hemos visto el documental de Abel Ferrara sobre el Hotel Chelsea, que se titulaba... bueno, ahora os lo diremos en cuanto nos acordemos. Y bueno, hemos visto este documental sobre el Hotel Chelsea de Nueva York, que es el retrato de unos personajes de una época que tuvieron lugar en un hotel que para muchos fue la residencia perfecta para dar rienda suelta a su creatividad, a su imaginación, y que para otros fueron simplemente un lugar en los que refugiarse del miedo. Es un documental con caras conocidas, sale por allí Ethan Hawke, sale Milos Forman, y bueno, es divertido, aunque hay varios... Hay 3 o 4 recreaciones de sucesos que tuvieron allí lugar que interrumpen el relato, y es lo que más nos ha sobrado, aunque una de ellas está bien, el resto entorpece bastante el discurso. Y bueno, está bien, hemos podido ver a Abel Ferrara, estaba allí presentando la película, tengo una anécdota, hubo varias anécdotas con él curiosas. El día que presentó la película en el hotel, en la sala, en el Auditori, pues bueno, no quería ni que le enchufaran los flashes ni luces, montó allí un pifostio, la verdad que curioso. Y bueno, y esta película se llama, ya lo hemos averiguado aquí con nuestra chuletilla, se llama Chelsea on the Rocks. Chelsea, que es el nombre del hotel, on the Rocks. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto en esta sección, Sebenches? Pues os hablamos de una película dirigida por Ole Bornedal, que es curioso porque justamente ayer estaba curioseando por internet una película que me gustó muchísimo hace años, que no sabía que era de este director y que era la cosa que es de este director, titulada Sombras de la Noche, que he descubierto es un remake de otra película dirigida por él mismo 4 años antes en Dinamarca, ya que él es danés, titulada El guardián de la noche. Así que nada, este director danés nos presenta una película rodada en danés y que se titula al inglés Just Another Love Story. Y el director pues nos presenta una película, a ver cómo os lo digo, es un thriller y un drama, a la vez que comedia, 3 géneros en uno, ¿qué os parece? Bueno, está protagonizada, ya fuera de broma, está protagonizada por Anders W. Bettelsen, que ha sido visto en películas danesas como Mifun o Italiano para principiantes, ambas sujetas al decálogo Dogma, y bueno, este thriller se presentó en el último festival de Sundance y nos ha sorprendido por la facilidad con la que se divierte. Lo estoy leyendo porque ya tengo aquí puesta la chuleta. Con la facilidad con la que se divierte, aquí viene un palabra, basculando, fijaros, es decir, saltando entre géneros. Y la verdad que sí, y despista bastante, bastante al espectador. Que no terminamos, o yo no he terminado, y creo que no seré el único, de estar a gusto ante una comedia que empezaba siendo un drama y que tiene toda la pinta, y así es, de terminar en un thriller tremendo. Bueno, no sé, que para mí ha sido una de las películas sorpresas y más destacadas del festival. También vimos la tercera que vimos. No está a la altura de estas dos. Es una película dirigida por Philip Ramos, titulada Capitán Ashaf, que es una reconstrucción de la vida del capitán del libro Moby Dick, que es el Capitán Ashaf, y está narrada a través de 4 voces, que son 4 de las personas que convivieron durante las distintas etapas de la vida del Capitán Ashaf. En fin, es un relato muy intimista, muy lento, con mucho corte, ventanillas negro, en fin, bastante densa. Y bueno, otra película de la que se ha hablado mucho, presentada en esta sección y que no hemos podido ver, está dirigida por Guy Madan, que ya ganó en Sitges en el año 2006 con un musical sobre Drácula. Y bueno, este director, que nació en Canadá, en un pueblo llamado Winnipeg, ha realizado un documental que tiene parte de falso y parte de real sobre su pueblo, que se llama Winnipeg, y bueno, y que se titula My Winnipeg, que parece que ha gustado mucho y bueno, y tendremos que verla cuando podamos. Y a mí me ha llamado mucho la atención la foto que venía en el librito este que nos dan en la guía que nos dan en Sitges, porque hay una foto en la que aparecen decenas de caballos asomando congeladas por encima de la nieve y que parece llevan adornando la plaza del pueblo desde que fueran víctimas del frío hace un montón de años. Y habrá que ver esta película. ¿Qué más? Ah, bueno, os dije que hablaríamos de Red, una película protagonizada por Brian Cox, que aunque es una producción un poco televisiva, está entre las destacadas del festival. Y bueno, los directores son Tigby Alistair y Lucky McKee, que es conocido por la película May, que ganó en Sitges el premio Mejor Guion y Mejor Actriz en el 2002. Y bueno, la historia se centra en la búsqueda de justicia por parte de un hombre que ha visto como unos cabroncetes, unos chavales, matar a su perro, ¿no? Delante de sus propios ojos porque les ha dado la gana. Y bueno, y los directores hacen un gran esfuerzo, creo yo, por ahondar en el personaje de Brian Cox, que es un hombre bastante solitario, viudo y padre de dos hijos muertos en un accidente, pero yo creo que interesa bastante más las secuencias dedicadas a la venganza y que todo el fondo dramático que nos presentan los directores no consigue emocionar y bueno, y nos sirve, pues nos pone en situación y hace las veces de hilo conductor, dejando que las secuencias de acción, que son bastantes y bastante tensas, pues respiren un poquito. Esta película, la verdad que a pesar de ser una producción bastante televisiva y de este fondo dramático que no termina de convencer, sí que tiene unas cuantas secuencias memorables y desde luego la interpretación de Brian Cox es espectacular. Y bueno, me estoy alargando mucho. Esto era un resumen del festival de Sitges, un mini resumen, ya que luego quiero hablaros de alguna película en particular y me estoy enredando, así que bueno, pues intentar aligerar. Ahí vi una película muy comentada que ha sido la dirigida por el belga Fabrice Wells, titulada Vinian, que sí hemos podido ver, que para muchos ha sido una película atmosférica. Él mismo lo ha dicho así, atmosférica, pero que para otros es una película insufrible. Desde luego se puede hablar de sensaciones, ¿no? De una intención estética, de una preocupación por afectar al espectador radicalmente, pero para mí todo este interés por la forma hace que Vinian sufra de la mayor virtud que tienen las películas, que son contar una historia sólida. Así, de esta manera, asistimos a una hora y media de insinuaciones, de saturación en los sonidos y de excesos visuales, en fin, de silencio, de sonidos de la naturaleza. Es la historia de una pareja que busca a su hijo en la selva de Birmania, a sabiendas de que ha sido engullido por el tsunami. Y en esa búsqueda, perdón, pierden la razón y son víctimas de su propia locura. Sin embargo, el punto de llegada, creo yo, es el mismo que el punto de partida, que es la desesperación por encontrar al hijo. Y la historia no evoluciona, es previsible y solo esa preocupación y por la atmósfera y un final bastante dudoso de la película de Ibáñez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño? Creo yo que salvan el segundo trabajo de este director, que bueno, que ya sorprendió en el 2004 con una película titulada Calvario. En fin, vamos a aligerarnos. Otra sección por las que tan solo hemos podido asomarnos son la de Midnight Stream y Orient Express Casasia, que la verdad que suman entre ambas la mayor concentración de fans de género fantástico y de terror. De Midnight Stream, debido a las horas intempestivas a las que programan las películas, solo hemos podido ver Splinter, que es la verdad que es una cinta absurda sobre una infección que transforma a cualquiera en un erizo zombie, atención al argumento, con ansia de sangre, y que está repleta de todos los clichés del género, pero que para mí no son suficientes para hacerla ni siquiera entretenida. De la sección Orient Express Casa Asia, hemos visto una película titulada Chocolate, que la verdad que amenazaba con ser un drama infumable, pero que al final no, en el tramo final no da respiro, está llena de acrobacias, de escenas de acción y bueno, hasta en los títulos de crédito merece la pena quedarse. Y bueno, además el premio de Casa Asia ha sido para una película que también competía en la sección oficial, que es la dirigida por el novatillo, su primera película, el hongkonés Kim Jong-yuk, y se titula The Chaser. Y la verdad que para nosotros es una de las destapadas del festival. La historia habla de un ex policía convertido en proxeneta que hará lo que esté en su mano para salvar a una de sus chicas que está a punto de ser asesinada por un psicópata que es justo y es accidentalmente retenido por la policía y que espera salir de la comisaría para regresar al lugar donde tiene encerrada a la chica. Y la verdad que el director no duda en explotar la fórmula típica de jaque al asesino. Y bueno, esta película es un duelo entre los protagonistas y una carrera a muerte a contrarreloj entre los dos entre los dos actores, ¿no? El final termina por convencernos de que no estamos ante una película de concesiones de ninguna manera. Es descarnada, tensa, sudorosa y solo en el último minuto tiene alguna concesión convencional mínima. Para mí es una de las mejores películas del festival y esperemos que se estrene en España y que podamos volver a verla, o si no, en cines, en DVD. En fin, este es el resumen de un festival que yo creo que Ángel Sala ha conseguido elevar, y lo digo sin ánimo de halagar, ya que no creo que Ángel Sala oiga este comentario. Ha conseguido elevar a lo más alto dentro del género, y que para mi gusto cada año pone el listón como mínimo a la altura del año anterior. La verdad que aunque suele colocarse por encima, y este año son muchas las razones para pensar que el festival sigue creciendo en calidad y en importancia, creo que la ausencia de grandes títulos españoles se ha dejado notar. Y a pesar de que el festival dedicó una sección exclusiva para la exhibición de largometrajes de producción catalana, donde han podido verse cuatro trabajos, tan solo dos directores españoles han competido en la sección oficial, a saber, Miguel Martín con Sexy Killer y Luis Calvo Ramos con Prime Time. Y bueno, y uno ha presentado la película fuera de concurso, el director Hernán Migoya, que ha presentado Soy un Pelele. Y la verdad que si esto se compara con la última edición, donde ya hemos dicho se presentaron Los Juegos de Crímenes, Red, El Orfanato, La Habitación de Fernández, en fin, que si se compara con la última edición sabe a bastante poco y bueno, y nos deja con la esperanza, por lo menos a mí, de que en futuras ocasiones, en futuras ediciones, haya más presencia de títulos realizados por los profesionales de este país, que son muchos y buenos. Y bueno, ¿y qué más? Pues, ¿qué más os puedo contar? Que hay otras secciones de las que no hemos hablado, como son la sección sección Nuevas Visiones Discovery, donde se han estrenado tres películas completamente españolas, dirigidas por Albert Riza, Gonzalo López y Iago Soto, que el premio se la lleva la de Albert Riza, que se titula Ramírez, la de Gonzalo López se titula Embrión, y la de Iago de Soto, Versus. Y bueno, y hablaros así mínimamente de la sección Brigadoon, que cuentan con participación internacional y con bastante número, un notable número de cortometrajes españoles, incluidos retrospectivas a jóvenes promesas, como son los, creo yo, y creo el festival, los hermanos Kiko y Javier Prada. Y bueno, y a directores de culto dentro de la serie B, como Jeff Kauffman, que estuvo allí presentando la última producción de La Troma, y, en fin. Y bueno, y además de todo esto, el festival ha programado varios pases dedicados a homenajear películas de culto como King Kong, La Noche de los Muertos Vivientes, El Planeta de los Simios, Terminator 2, Black Caesar, y bueno, y a revisar clásicos como Encuentros en la Tercera Fase, Planeta Prohibido, La Fuga de Logan, Star Trek, El Hombre con Rayos X en los Ojos, Barbarella, Solaris, y bueno, y bastantes más. Y bueno, y que como veis, pues que en Sitges no hay una única manera de ver el festival. Son muchos los certámenes que tienen cabida dentro de este festival. Son tantos como itinerarios, ¿no? Uno puede ir a Sitges y ver toda la sección oficial, ver parte de la sección oficial, parte de otras secciones. Y bueno, y depende de lo que uno quiera. Pero bueno, yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo y desviarse de vez en cuando de las producciones más comerciales para pasarse por películas un poco menos conocidas y arriesgadas, ¿no? Que son las que se puede estar, pues, en secciones como Nuevas Visiones o Seven Chances, en fin, que esto es el Festival de Sitges. Estos son, me imagino, que todos los festivales, pero bueno, el de Sitges es el que hemos estado, de momento en el único en el que he estado yo. Y bueno, y la verdad que es una experiencia divertida y apasionante. Es toda una oportunidad. Así que yo doy las gracias a Radio Cine por haberme dado la oportunidad de estar allí. Espero estar en futuras ediciones. Y bueno, y con vosotros espero estar en futuros posts, ya que futuro podcast se dice, sí, en futuros podcasts, pues porque os comenté alguna de las películas. No voy a ser, os prometo, tan pesado como en este resumen bíblico del festival. Os hablaré de las películas que hemos ido repasando, resumiendo en esta crónica, y que bueno, que detallaremos un poquito más, daremos algún detalle más. Y bueno, y nada, que gracias a todos, gracias a Radio Cine, y enhorabuena sobre todo al festival por cuidar tanto la programación. Y nada, se nota la verdad que ellos disfrutan viendo, como nosotros, viendo cine. Así que nada, un abrazo a todos y saludos desde radiocine.org.